positar es la situación inédita que estamos viviendo. Dos economistas hinchas de Racing más el productor del programa. Lo cual habla de una representación inexistente que espero popular que no se traslade a la visualización de la economía.
Por ahí es porque salís poco también.
Sí. No, tengo mi cariño por la academia. Crecí viendo la academia, más allá de que soy un bostero irredento. Si quieren lo traigo a Melconian.
No, gracias. Hay varios, ¿eh? Hay varios, ojo que...
¿Economistas?
Varios. Horacio Tomás Guiendo Hijo, Pablo Garchunov,
Ricardo Delgado.
Delgado, Melconian, O'Connell.
¿Eso es bueno o es malo?
Hace a la descripción.
Alejandro Roa es economista, integra la Gran Macro y coordina la licenciatura en Economía de la Universidad Nacional de Moreno y Alfredo Zayat, nuestro colega de Página 2, economista y el conductor de Cheque en Blanco, con quienes hemos estado varias veces charlando de cosas, supongo que similares, sin el supongo, a las que vamos a conversar hoy, en la mesa que elegimos como cierre del año, como balance y perspectivas en cuanto a lo económico. Quiero empezar preguntando si este es el momento más desafiante de la economía argentina desde el kirchnerismo en adelante. Uso ese adjetivo porque supongo que si habláramos de angustiante, como lo está citando el conjunto de los sectores de derecha, estaríamos hablando de cómo se estaba en lo que Kirchner definió como el infierno del que debía salirse para por lo menos aterrizar en el purgatorio. ¿Es el más desafiante, Alfredo?
Yo creo que todos los años para el kirchnerismo a nivel económico fue desafiante. Lo que me parece que el 2014 fue, si no el más difícil, más complicado, estuvo ahí pegando en el palo junto con el 2009. Digamos, si tenés que hacer una evaluación del 2014, yo te diría que no fue un buen año. Digamos, terminó por ahí mejor de lo que muchos deseaban, pero no fue un buen año. Comenzó para mí muy mal, digamos, rompiendo una de las tradiciones más fuertes del kirchnerismo, es de no afectar el poder adquisitivo de los sectores más vulnerables con una brusca devaluación. Uh-huh. Yo soy un ferviente militante en contra de las devaluaciones bruscas, pero no por un capricho, sino por lo que marca la historia económica en Argentina. Desde, si querés, desde el Rodrigazo, pero si querés pasar hasta más atrás en la historia, con Krieger-Bacena, bueno, siempre las fuertes devaluaciones terminan perjudicando a los sectores más vulnerables, que el kirchnerismo logró compensar con, bueno, políticas de ingreso, que significa, bueno, los aumentos a las jubilaciones, la asignación universal por hijo, el plan Progresar, impulsar las negociaciones paritarias, pero tuviste un shock inflacionario que te instaló la tasa de inflación, que ya era elevada, en un escalón superior.
¿Y para adelante, Alejandro? Si es que coincidís con el diagnóstico de Alfredo.
Coincido, pero me parece que si yo tuviera que marcar el año desafiante, lo marcaría en el 2008.
Porque
ese fue un año desafiante en lo económico, pero más en lo político. Yo lo marco siempre el 2008 como el nacimiento de la militancia kirchnerista. En esa época todos pensábamos que eran o kirchneristas o parecidos. ¿Por qué? Bueno, porque la economía crecía, se tomaban decisiones muy importante en términos políticos, económicos. Bueno, y veníamos del infierno, cualquier cosa que hacías rendía en términos económicos. Ahora, con el tema del campo, ahí nos dimos cuenta que no éramos todos kirchneristas. Es más, había una gran franja que se había beneficiado con las primeras medidas del gobierno de Néstor Kirchner, y sin embargo se volcaba hacia la visión en contra de la medida puntual, que en realidad no era la medida puntual, sino esta visión de el campo como la madre la madre y el padre de los argentinos. Yo creo que el 2014 fue un año, o es un año, que como decía Alfredo, había empezado mal por la devaluación, después se fue compensando, pero fue un año, creo, para mí, positivo, porque se tomaron decisiones muy importantes, y creo que la principal ha sido restablecer del Banco Central la coordinación de la política monetaria y fiscal, monetaria y cambiaria con la fiscal, que eso no lo habíamos tenido con la relación entre los ministros y los presidentes del Banco Central, aún con la presidencia de Mercedes Marcó del Pont. Creo que esa decisión y haber ahuyentado los buitres internos, bueno, y los buitres externos están como dormidos, porque digo, ya ni nos acordamos de que existe Griesa, el Special Manager Market, etcétera, ha tenido una política, me parece, el gobierno, de iniciativa política este año que no lo había tenido aún en el año de la nacionalización de YPF. Creo que yo marcaría el 2008 como el año desafiante y el 2014 el año donde el gobierno nacional ha desafiado a los mercados y los está arrinconando.
La restricción externa es algo respecto de lo cual hay una suerte de coincidencia generalizada. Uno diría que a derecha e izquierda. A la derecha porque te dice faltan dólares para poder seguir creciendo, vuelvan a endeudarse con la pandilla financiera internacional y dejen que el libre mercado haga de las suyas. Si después se termina en helicóptero, será otro problema. Pero también por izquierda, por progresismo, por como quiera llamársele, está esto de que la historia argentina repite sus ciclos de techo o improbabilidad. Crece dentro de los límites de un país subdesarrollado, porque apuesta al mercado interno, etcétera. Hay un punto en el que necesitas dólares para sostener el propio crecimiento que generaste y que te jodés porque no cambiaste la matriz productiva, porque seguís dependiendo de importar insumos. ¿Esto es así?
Lo que pasa es que es un desarrollo industrial trunco. Esta es la clave de la Argentina.
La clave.
Esa es la clave. Entonces,
no, sigamos por ahí.
Lo que vos estabas mencionando en el segundo punto es porque ese es el problema estructural de la Argentina. Tiene un desarrollo industrial trunco. Si querés, podemos hablar ahora porque de la historia, de la oligarquía pampeana, 1930, después el impulso del desarrollo industrial con el peronismo, el desarrollismo, y después el 76. Digamos, a veces es difícil porque bueno, ya pasaron casi 40 años y seguís hablando el 76. Bueno, cuando uno trata de analizar la historia de la economía e incorporando los elementos históricos, es ineludible. Entonces, el desarrollo industrial argentino quedó trunco. Y bueno, el desafío, si vos querés decir, más allá del kirchnerismo, más allá del 2014, es tener un desarrollo industrial integral dentro de una matriz productiva diversificada, generadora de divisas y no demandante de divisas, para poder pasar de un crecimiento al desarrollo. Digamos, el kirchnerismo en forma global hizo mucho, pero falta bastante. Entonces, el eje central dice, mira, será el kirchnerismo, lo que quede del kirchnerismo, algo similar al kirchnerismo, o la derecha, si no avanza sobre el desafío de generar un desarrollo industrial que sea proveedor de divisas, vamos a quedar históricamente en ese ciclo stop and go, lo que vos decías, y esas crisis recurrentes no es un hecho natural de por ser argentinos, es el hecho natural de no desarrollar tu industria proveedora de divisas, no demandante de divisas.
¿Se pueden poner ejemplos, para no hablar solamente de títulos como restricción externa o desarrollo de la industria, qué tipo de productos industriales? ¿Hay un tipo de producto industrial que debe desarrollarse en particular?
Hay diferentes épocas históricas. Hoy lo que muchos y a nivel internacional habla, bueno, tiene que ser del conocimiento, de lo que es las nuevas tecnologías. Digamos, no vas a poder pensar, decir, bueno, quiero desarrollar una nueva somisa, lo que fue en el 45-50. Ya no, porque bueno, ya tenés a China, tenés los países asiáticos. Entonces, ¿en qué nicho de lo que sería el desarrollo industrial futuro Argentina se inserta? Y eso es un gran desafío. Yo creo que el kirchnerismo lo plantea. A ver, yo creo que Cristina Fernández de Kirchner en el discurso lo plantea. Es novedoso, digamos. y no hay nadie que le siga en esa discusión o en ese planteo, ni de la oposición ni en el oficialismo tampoco hay una continuidad. Pero Cristina,
o sea, la que marca la agenda es ella, en eso,
pero
en el discurso
hacia el futuro, digamos, diciendo bueno, este es el camino del desarrollo que deberíamos seguir.
De Alfredo Zayat, Alejandro Roa, ¿coincidís?
Primero vamos, coincido completamente con lo que dice Alfredo, pero quiero ir al primero. Vos decías que todos estamos de acuerdo con el tema.
No, que hay una observación, que hay, por lo menos se observa una suerte de coincidencia generalizada, que la restricción externa es el problema de la economía hoy.
Hay una coincidencia casi completa, pero yo creo que lo que no se entiende desde la derecha es el tema de que el problema para nosotros es la restricción externa, pero para muchos no mezclan los pesos con los dólares, vamos a hacerlo claramente.
A ver.
Muchas veces, hace poco en un reportaje de un ex amigo, digamos, que está en Radio Mitre, me planteaban cuál es el principal problema de la economía argentina, y yo decía lo que estamos hablando acá, el tema externo. Y salen, ¿cómo? ¿Y la inflación? Digo, ¿y la emisión? ¿Y la inflación? ¿Y el gasto público? Entonces, muchas veces se mezclan los temas, y yo creo que, si bien no toda la culpa es de la restricción externa, los problemas inflacionarios tienen que ver, en muchos casos, con esa restricción externa. Por eso no estamos todos de acuerdo de que sea solamente ese problema, porque se mezcla mucho, muchos lo mezclan de ignorancia y otros.
Pero sí estás de acuerdo con totalmente, que el tema del desarrollo industrial es clave, es la clave.
Yo creo que hay dos debates que no se dan en la Argentina, que tendrían que darse. Primero, el debate que plantea Alfredo, que lo plantea la presidencia y todos nosotros, del que la única forma de tener ser un país desarrollado es ser un país industrial, en vías de industrialización, siempre conducido por el Estado, porque todas las industrializaciones de los últimos años, hablemos, no sé, de los tigres asiáticos, hablemos de, bueno, ni que hablar de China, Japón, todos los países que se están industrializaron después de la Revolución Industrial.
Estados Unidos, Inglaterra, Francia.
Todos fueron conducidos por el Estado.
Los conduce el Estado.
Entonces, esa es una definición. No creo, no estoy seguro si todos los partidos políticos piensan una Argentina en vía de industrialización. Y el segundo debate es lo que estábamos charlando recién, lo que ustedes charlaban, es dónde insertarlo, qué tipo de industrialización. Algunos dicen, hagamos una patria sojera especializada en aceite de soja, que las manzanas sean más bonitas, que la carne la cortemos un poquito más. Eso sería ser una patria, digamos, especializada en industria, agroindustria. Que sería muy bonito si alcanzara para darle trabajo a los 40 millones de argentinos. Acá hay un problema también que tiene que ver con, si vos te especializas en sectores que competitivos en términos de recursos naturales, por más que le agregues valor, está comprobado, todos los estudios hacen que no le das, digamos, no emplea a toda la Argentina. Entonces, vos tenés que
combinar. Ahí de Martínez Dios para 10 millones de tipos, una cosa de esas.
Y lo otro son provincias que no son viables, por ejemplo.
Las unidades geoeconómicas inviables, decía el Banco Mundial en el 98, si no me equivoco.
Acompañado por Dromi.
Exactamente. Están Alfredo Zayat y Alejandro Roa.
www.marcaradio.com.ar.
Alejandro Roa, economista integrante de la Gran Macro y coordinador de la licenciatura en Economía de la Universidad Nacional de Moreno, decía en el cierre del bloque anterior que el desarrollo, incluso a partir de lo que es la experiencia internacional, lo conduce el Estado. Empíricamente es así, pero algunos pueden plantear, ¿no se puede intentar una burguesía industrial? Alfredo Zayat.
Bueno, para eso necesitas un Estado. El problema acá es que hubo un Estado que falló en eso, y además sobre una base de una burguesía que yo denomino fallida, digamos, y entonces en esa combinación generó las estafas del Banade, porque si vos pensás el Banade, el Banco Nacional de Desarrollo, es el Estado que quiere conducir a esa burguesía para la inversión industrial. La cuestión es que hubo un Estado, digamos, cómplice, desestructurado, corrupto, junto con una burguesía que dijo, ah, bueno, yo tengo la plata, bueno, la compro dólares, la fugo y no reinvierto. Uh-huh. Pero retomando también algo que dijo Alejandro, la verdad que ni en las fuerzas de la oposición, ni en todo el bloque oficialista. Yo creo que hay, digamos, están pensando en ese desarrollo industrial que estamos comentando ahora, en el sentido de del desarrollo, inclusión social, digamos, un salto cualitativo para la economía argentina.
¿Qué piensan?
Digamos, porque lo que piensa más es ese núcleo agroindustrial exportador con financiamiento externo. Digamos, eso es lo que con matices piensan casi todos, digamos, por eso te digo. Y dentro de
esta cosa de tenemos alimentos para 400 millones de habitantes del mundo, vamos ahí, ¿para qué vamos a producir lo que ya produce el mundo?
Y exactamente. Y que la soja, bueno, aceite de soja, y si somos un poquito más sofisticados, decimos, bueno, hacemos milanesa de soja, o le damos alimentos para los chanchos, entonces le exportamos a China. Es un, ojo, eso no hay que descartarlo, no es que, ah, bueno, no hacemos nada de eso. Ahora bien, ¿cuál es el peso de esa estrategia frente a un desarrollo industrial pujante de tecnología de punta? No toda la tecnología de punta, pero la verdad que si una cosa que siempre se elogia, tanto afuera y ahora en los últimos, ¿cuál es? El capital humano que tiene la Argentina, sí, digamos, el desarrollo tecnológico que puede, bueno, ¿cómo no lo aprovechás en función a poder tener desarrollos propios para poder después exportarlo y eso es generador de divisas?
Hay algunas cosas interesantes en esto. La Argentina no se puede especializar en industria de mano de obra barata porque lo tenés a China por ese lado. Hay un montón de industrias de tecnología media que vos te podías especializar porque tenés recursos humanos. Exportación de servicios, auditoría de arquitectura, un montón de temas que tienen que ver con eso, se puede hacer. Y después el otro debate que es muy gracioso es el que te plantean cómo si la Argentina tuvo la misma posibilidad que Canadá, Australia, básicamente, sí, son los dos países, y Nueva Zelanda, y no lo aprovechamos, bueno, porque, no sé, tendríamos que haber perdido la guerra, las invasiones inglesas, porque van a ver los argentinos lo vago que son. Entonces, ahí hay un debate que merece rico, porque todos estos que están pensando en la Argentina agroindustrial, por ejemplo, el macrismo, que hace poco mandó por un mail un mapa del desarrollo donde decía cómo si la Argentina, digamos, dentro de la Argentina caben Japón, Nueva Zelanda, Alemania, bueno, una cosa así tipo,
sí, dentro de la provincia de Buenos Aires capital,
exactamente, dice, cómo puede ser que la Argentina no se desarrolle y esos países sí. Bueno, hay historia, hay una relación con el Reino Unido y Estados Unidos, y hay una cosa fundamental que es que muchos de esos países tienen monedas que son aceptadas internacionalmente y pueden tener cuentas balance de pago deficitario financiado por emisión y no con eso se les va a subir el riesgo al país. O sea, Nueva Zelanda, Australia, Canadá no tienen el problema que hablamos al principio de restricción externa. Imaginemos, dice un economista argentino, amigo mío, y creo que también lo conoce Alfredo, que se llama Eduardo Crespo. Imaginemos la Argentina sin crisis desde el frondicismo para acá, sin restricción externa.
Sin crisis desde la década del 50 del siglo
pasado. Exactamente, sin restricción externa. Claro. ¿Qué es lo que le pasó a estos países? Hoy teníamos un país semi-industrializado, no cabe duda. El problema es que cuando arrancás, parás, más allá de la dictadura militar, el menemismo y todo lo que nosotros conocemos, la crisis de 2001, imaginemos una Argentina
para sin la dictadura y el menemismo, como decía Alfredo antes, vinieron a cortar la probabilidad de desarrollo industrial, o ni siquiera.
Yo creo que vinieron a cortar la posibilidad de una Argentina autónoma en términos políticos, y eso era abortar el proceso de industrialización que se estaba dando en los 70.
Alfredo, desde el punto de vista técnico, estos sectores que piensan que, por lo que creo haberte entendido, no citaste solamente a la derecha, sino a sectores de lo que llamaríamos la derecha del kirchnerismo, ponele. Desde el punto de vista técnico, ¿estos tipos tienen cuadros para pensar así?
Y la mayoría que figura por todos lados, digamos, yo digo, es el elenco.
Pero son cuadros.
Bueno, a ver, ¿qué es lo que denominás cuadros? Si tenés cuadros que vos decís, bueno, son tan comprometidos políticamente, piensan en función política, y no, piensan en función de los vínculos económicos y de negocios, digamos, es así, digamos. Entonces tendrán alguna fundación. Lo tradicional que fue en la década del 90, tiene una fundación, un centro de estudios y compran el plan económico llave en mano y te lo ponen ahí. Sí, y están, digamos, Tenés los Melconian, los Sturzenegger, tenés también...
Los más Burkas, ¿no? ¿Eh? Spert y todo
bueno,
eso.
Pero siempre tienen, digamos, y la verdad que son cuadro de la derecha. Yo sé, aparte pienso a nivel de cuadro de la derecha, me parece que está totalmente desprestigiado. El principal cuadro de la derecha económica es Cavallo. Sí, digamos, también. Todos los otros son los pichones de Cavallo. Lo que pasa es que Cavallo lo dice de la forma más brutal y la forma más transparente. Por eso es interesante escuchar a Cavallo y ver lo que dice Cavallo. Porque los otros, igual, y no es tan así. Tenemos diferencias de lo que fue la emisión monetaria y qué es lo, digamos, pero, digamos, el cuadro de la derecha, porque además, cuadro de la derecha porque es reconocido a nivel internacional. Digamos, Melconian a nivel internacional no existe. Cavallo sí. Y no encontrás ninguno que tenga el nivel de Cavallo a nivel del reconocimiento externo, y si es reconocimiento externo es del establishment financiero exterior, por consiguiente a nivel local. Lo que pasa es que acá ya se quemó esa gran figura que te... Vos fíjate, tal es la figura del que vos lo tenés desde el recorrido de 1982 hasta el 2001. Entonces presidente del Banco Central, después con el menemismo y después con la alianza. No encontrar
en medio de todo eso, o justamente por todo eso, estatizó la deuda externa privada.
Todo el recorrido, estatizó las privatizaciones, el plan Brady, el corralito, el megacanje. Entonces, ahí es donde vos decís, bueno, ese es su cuadro. Vos decís, ese es su cuadro. Los otros son pichones. Son pichones, sí, pero están ahí.
Y también armó la Fundación Mediterránea, que con eso formó cuadros para ir por el Estado argentino. Ahora, yo creo que la discusión es que uno, que yo por ahí me toca hacer alguna discusión en televisión con referente a esto que estamos hablando, yo creo que lo que ellos los han marcado para no tener, no quiero ser pedante, pero no poder definirlos como cuadro, es el tema financiero. Están todos formateados por el tema financiero. No hay ninguno que vos puedas que vos puedas dar el debate industrialista, a ver qué tipo de industria, o sea, no llegan nunca a ese porque están primero en el tema financiero, de si los bonos subieron, las acciones, el tema de la confianza, la seguridad jurídica, todo ese verso que se da, digamos, de espaldas a la realidad, porque si hay un gobierno que ha sido el gobierno más promercado de Argentina, que fue el de Menem, la inversión no crecía, y este gobierno que dicen que ataca, que crispa, la inversión en Argentina ha volado, ahora no, pero hasta el año 2011 fue de las mayores que existió, quiere decir que a mí me cuesta, porque digo, hay mucho cliché en la derecha, en los economistas, el tema de la emisión, la emisión y el gasto público, como la inflación, digo, mucho cliché, y no se puede avanzar en una discusión un poco más en serio, porque fíjate que yo lo que decía del macrismo, ¿cómo vamos a discutir con alguien que piensa que la Argentina, que la discusión tiene que ver por el territorio, que si vos tenés un territorio grande, ¿cómo no vas a crecer? Y te olvidás de las diferencias históricas, de limitaciones geopolíticas que han tenido esos países. Me cuesta mucho pensar a los cuadros de derecha, salvo a Cavallo y la Fundación Mediterránea, en cuadros políticos.
Pero lo que pasa es que son funcionales al poder económico, digamos. Entonces, pero ¿por qué vos también lo encontrás en Scioli con Bay, lo encontrás en Massa con todo ese menjunje que tiene de economista? Todos tienen la misma lógica de pensar cómo piensa la Argentina. Entonces la Argentina es ese modelo agrario, industrial, exportador con las finanzas. Por eso es lo que vos decís, Alejandro, con el tema de las finanzas. Siempre tiene esa lógica de las finanzas. Entonces, si vos decís, ¿cuál es el gran desafío para el 2015-2016? Bueno, ¿cuál va a ser el proyecto de país que se va a instalar? ¿Cuál va a ser la hegemonía política en función a cuál va a ser el desarrollo económico? Y bueno, y la oferta que tenés es, por lo pronto, inquietante, para decir, bueno, porque la verdad, que lo último, esto último del kirchnerismo, digamos, la verdad, para ahí, parafraseando un poquito a Foster, es una anomalía, porque lo que en realidad vos tenés, que es un bloque, el bloque de poder económico, político, financiero, no quieren este desarrollo. Entonces, por eso es todas las tensiones. ¿Viste cuando Cristina, digamos, como enojada, le dice, pero fíjate todo lo que ganaron? Sí, no me importa, ya sé que todo lo que, pero yo también puedo ganar con lo otro. Digamos, el proyecto de país que plantea Cristina Fernández Kirchner, digamos, el kirchnerismo, es algo que va en contra de lo que es esa filosofía, de lo que yo llamo esa burguesía fallida, esa burguesía rentista, esa burguesía fugadora serial de capitales, esa burguesía que piensa, el industrial que piensa ansía tener la bombacha de gaucho, no a ver qué, digamos, cuál va a ser la nueva maquinaria que va a traer.
La oligarquía con olor a bosta.
Aunque ganen plata, lo que pasa es que pierden hegemonía. O sea, los tipos prefieren perder guito, no ganar tanto, como hicieron con la soja ahora, con tal de hacerte hocicar y perder hegemonía.
Están Alejandro Roy y Alfredo Zagat. Me interesa charlar con ustedes, están Alejandro Roba y Alfredo Zagat aquí, el primer economista integrante de la Gran Macro, Alfredo, colega de Página, conductor de Cheque en Blanco. Me interesa que hagamos soporte, que ustedes hagan soporte en lo que hemos venido desarrollando acerca del tipo de proyecto, lo que piensa la derecha, que prefieren perder guita, no perder hegemonía. Hablando de lo que supongo se puede rotular como mitos o falsedades, se verá cuál es la escala, de la economía argentina, hoy o siempre. ¿Cuál es el más grande? ¿Emisión?
Sí.
¿Que la emisión genera inflación? ¿Que el responsable del Estado, de la inflación es el Estado? ¿Cuál es el más grande de los mitos? ¿Cuál es el más grande de la mentira? Porque el mito capaz que suena maximalista.
Para el desarrollo económico del kirchnerismo, sí, es que la emisión genera la inflación, teniendo en cuenta que, bueno, a partir del 2007 tenés un salto inflacionario hacia los dos dígitos, digamos el 2006 al 2007, con la baña, lo remarco, porque la baña parece como, yo siempre digo AL de L, ¿no? Él divide lo que pasa en la economía antes de la baña, después de la baña. Digamos, ahí tenés a Jesucristo. Entonces, con la baña ya los precios estaban acelerándose. Digamos, la baña planteaba ir a un ajuste tradicional para frenar la inflación. Y ahí es donde Néstor Kirchner le dice, bueno, tu ruta. Ahí es uno de los puntos. Entonces él, para mostrarse dentro de esa forma de víctima, es que hace el discurso la Cámara Argentina de la Construcción denunciando sobreprecio, corrupción. Entonces esa es la forma que encontró de salida, pero la cuestión es que él avanzaba a una política tradicional de ajuste para frenar los aumentos de precio. Y a partir de ahí, vos ves un recorrido de siete años de inflación alta, de dos dígitos. Entonces, la lógica mecánica, decir si es por la emisión, si va la inflación, no se corresponde con la evidencia empírica. Después está lo teórico, que no vamos a empezar a hablar de teoría porque es un plomo. Pero la evidencia empírica, eso es lo que yo... Es decir, la evidencia empírica muestra que durante siete hubo un momento de mayor expansión monetaria, más emisión, menos emisión, y vos tenés siempre la inflación en un mismo nivel, digamos, a nivel privado, si querés, en el 20, el 25, hasta el 2013, en el 2014 tenés otro salto, y a nivel oficial en el 10, pero siempre la tenés en el mismo rango. Entonces, ¿cómo explicás entonces, si vos tenés la emisión, la inflación del mismo rango, con emisión de moneda diferente, algunos momentos más, algunos momentos menos?
¿Cómo lo explicás?
La evidencia empírica muestra que eso es falso, que es un mito. Entonces tenés que tener un diagnóstico de por qué aumentan los precios en Argentina diferente, que es por incremento de costo, por el tema cambiario. El tema cambiario es fundamental, digamos, hay tanta experiencia histórica en Argentina. Digamos, la más reciente es la de octubre. ¿Qué pasó cuando tenés una devaluación? Aumentar los precios. Entonces, ¿por qué? Entonces empezás a analizarlo, bueno, por los aumentos de costos, por la estructura productiva desequilibrada de Argentina, etcétera, etcétera.
Pero te lo aumenta el peluquero también.
Bueno, porque genera, obviamente. Eso es parte de los aumentos de costos, la inercia inflacionaria, la experiencia, la memoria histórica a nivel de la inflación. O sea que no es por la emisión. Pero esto es tan reciente, pero si vas más atrás y vas a qué es lo que pasó con la mega devaluación y la convertibilidad, y si después vas más atrás con el alfonsinismo y vas más atrás con los milicos, con el Rodrigazo, entonces vos agarras y decís, ¿cómo hay tanta evidencia histórica, empírica, práctica, de que la verdad que los motores de la inflación argentina son otros de lo que dicen los sectores conservadores?
¿Cuál es la parte de la inflación que le corresponde en culpa o responsabilidad al Estado? Porque es solo la política técnicamente, que porque está claro que los precios los forma un poder económico concentrado y además extranjerizado, en el caso de la Argentina. Yo supongo que una audiencia como esta tiene claro este tema, y no sé si no me parecería redundante explayarse en esa cuestión. Quienes te forman los precios, ¿cuál es la parte que le corresponde al Estado como responsabilidad de eso? ¿Es la política solamente?
En términos de la política económica, no de la política de control de precios, creo que si el Estado argentino, por ejemplo, este proceso político, lo que ha hecho es convalidar la inflación alta. O sea, cuando...
¿La naturalizó?
No, sino que si vos, digamos, porque acá es al revés. Por ejemplo, lo que decía Alfredo, este año la base monetaria se expande el 20%.
¿La base monetaria, la plata que circula?
La emisión monetaria es el 20%.
¿Qué es eso? Pará.
Es la maquinita.
Sí. Bueno, aumentó 20%
la base,
darle a la maquinita de pesos.
De pesos.
Sí.
La inflación medida por el gobierno, INDEC, 24%. 30 y pico, no sé, la que quieras. O sea, no tiene que ver con la inflación que ellos mismos dicen. Y aparte te plantean que la emisión ha sido exacerbada.
Bueno, de hecho, las paritarias no parten de la inflación
oficial. Exactamente. Uh-huh. Por otro lado, digo, lo que sí hace el gobierno es que cuando los precios aumentan, por las causas que recién decía Alfredo, los costos, la concentración, la devaluación, el gobierno emite los pesos necesarios para hacer las transacciones en ese nuevo nivel de precios. Es al revés. O sea, si el Estado, lo que quería hacer Labaño, era no emitir la cantidad de pesos nuevos necesarios para convalidar esos precios, y seguramente no puedes hacer esas transacciones y vas al desempleo, aumenta el desempleo. Digo, eso quiero decir que es la culpa, entre comillas, de que el Estado dice, bueno, prefiero tener un poco más de inflación para que no baje, para que no se desplome el empleo. Entonces, por ese lado, es no ajuste. Ahora, ¿qué hace el gobierno, el Estado, para intentar que los precios no suban? Bueno, para mí es sorprendente el impacto de precios cuidado que ha tenido este año, cuando todos pensábamos que era una herramienta muy pequeña, que no iba a ser convalidado por los supermercados, ahí hay una política de Estado muy importante. No solo para aquellos que compran precios cuidados. Aquellos que tenemos la posibilidad, a lo mejor, de comprar otro, sabemos, por lo menos, los que nos están afanando. Digo, porque es un lugar de referencia. Precio cuidado es tal, y vos compras 20% más, bueno, te están afanando un 20%, lo podrías hacer. El ancla, en términos de saber que te están afanando, me parece, del programa Precio Cuidado, muy importante. Que se podría hacer más, y yo creo que la ley de abastecimiento, señores, está para usarse, ¿eh? No para poner en un cuadrito.
Yo creo que el Estado, así dicho, digamos, yo digo a nivel de la política del gobierno. Yo creo que la política del gobierno, digamos, en ese sentido ha tenido algunos zigzag. Digamos, en algún momento pensó que era una conspiración, entonces tenía que entrar dentro del INDEC. Después es tratar de pensar que arreglando con los eslabones más concentrados de la cadena, de esa forma podía resolver el tema de los precios. Y la verdad que eso es fue un fracaso, digamos, no, una pérdida de tiempo. Digamos, vos lo que necesitás, la verdad que en las políticas económicas del gobierno tiene que tener una política integral de ingresos, que es lo que pasa con los salarios, una política integral vinculada a decir, bueno, ¿cuál es tu política monetaria y tu política fiscal? O sea, ¿cómo vas a fijar tu tasa de interés? ¿Qué vas a hacer con la cantidad de dinero en la economía? Después, a la política fiscal, ¿a dónde vos vas a derivar los recursos que recaudas? Esa es la política integral. Bueno, y la verdad que yo digo una cuestión. La muerte de Néstor Kirchner, digamos, además de su impacto político, tuvo su impacto económico. Fíjate que antes de asumir, él hace una definición política extraordinaria. ¿Extraordinaria en qué sentido? No, pues, qué bueno. Extraordinaria porque no existía antes. Es, yo soy el ministro de Economía, dijo.
Ajá.
Entonces, cuando él muere...
Es más, bueno, llevaba la libretita. ¿Eh? Pues, llevaba la libretita.
Pero eso habla de una decisión política...
Sí.
Que rompe,
no, de hecho, dejó de hablarse de los ministros de Economía, no le importaban a nadie.
Es una decisión política y también es una decisión de gestión de la economía. También es una decisión de la gestión de economía.
Y eso se perdió.
Y bueno, porque murió. Digamos, era un hecho que no estaba previsto. Murió. Entonces, ¿qué es lo que sucedió ahí? Bueno, ya dejó de haber ese ministro de Economía y pasó a haber, bueno, una dispersión en esas decisiones de política económica. Entonces vos tenías 5, digamos, para hacerlo corto el recorrido. Entonces vos tenías a Moreno, tenías a Mercedes Marco del Pon, a Axel, a Lorenzino y a Echegaray. Sí. ¿No? Entonces, depende cuál era la mayor o menor cercanía o qué es lo que más o menos le gustaba a Cristina, avanzaba. Bueno, recién cuando nombra a Axel Kicillof, y en una segunda instancia, cuando se lo saca Fábrega, porque la verdad, Fábrega, no sé, yo no lo conozco personalmente y todo, pero su gestión fue parecida en contra, más que a favor de el kirchnerismo. Bueno, recién ahí es que vuelve a articularse en forma vertical a nivel de lo que es la política económica.
Estamos haciendo esta nota con Alejandro Roa y Alfredo Zayat a poco tiempo de un enero en donde se caerá la dichosa cláusula Rufo y debería haber una resolución con el tema buitres. La resolución que vaya a haber, ¿modifica algo de todo lo que hemos hablado?
Modifica el 2015, el nivel de crecimiento 2015, creo. Igual yo soy bastante escéptico con que se llegue a un acuerdo en el corto plazo. Primero porque hay una ley de pago soberano que dice que la Argentina va a ir a discutir con el 7% de los holdouts. O sea que para sentarse, muchachos, no me voy a sentar de a uno. Porque si me siento de a uno, después el segundo viene después. Entonces, el gobierno definió una estrategia. Y en esa estrategia de sentarse con el 7% de holdout, incluidos los fondos buitre, está la estrategia de haber de hacer este canje voluntario del Boden 15. O sea, lo que el gobierno hizo, y que eso, la verdad que el mercado, lo que se llama el mercado, los agarró todo desprevenido, porque todos pensaban, y a lo mejor lo canjan compulsivamente, ya estaban diciendo el Boden 2015 lo van a especificar. Un ministro que se supone que no es del palo de las finanzas y un presidente del Banco Central, también no muy afecto a los mercados, según los mercados, toman una decisión política de adelantar y despejar el pago de deuda el año que viene, que es un pago importante en términos históricos, y vos te puedes, digamos, no relajar, pero te vas a sentar a negociar con buitres y holdout un poco más tranquilo, más relajado, porque no tenés la presión que los tipos te estaban metiendo diciendo, si no arreglas conmigo te vas al carajo.
Lo de los fondos buitres es relevante en función del crecimiento económico por los buitres internos, no por el tema de los buitres.
Okay.
Digamos, la verdad que los buitres es difícil, digamos, lo voy a decir bien futbolero. La verdad que pensaban que nos iban a ganar, que iba a ser una goleada, que íbamos a salir más o menos que con la tribuna, que nos estaban tirando con todo, y la verdad que no fue así. Al revés, hoy los buitres están a la defensiva. Hay un elemento que no se refleja en Argentina, es que Argentina tiene un apoyo internacional abrumador, está acorralando a los buitres están nerviosos porque no pueden cobrar. Entonces, es así, digamos, los Marines hasta ahora no lo pudieron mandar, digamos. Entonces, Argentina, la política financiera, la política económica, la política internacional, es que ha ganado. Digamos, es difícil, te lo estoy diciendo muy en términos futboleros. La Argentina les ganó, y pese a que sigue la campaña de desprestigio, la campaña de desinformación. ¿Cuál es la última carta que siempre tuvieron los fondos buitres frente a los países? Hacen los juicios, presionan, es las denuncias de corrupción. Entonces la denuncia de corrupción, eso lo han hecho con Fujimori en Perú, lo hicieron con uno de los dictadores del país africano. Entonces cuando ponen la carta de la corrupción porque no quieren despelote, bueno, firmaba Fujimori, firmaba todo. Bueno, acá tiran la carta de la corrupción y el gobierno dice no firma, primero porque primero tiene que probarlo, y como todavía no lo pueden probar, digamos, esta cuestión de las grandes cuentas, de las
grandes bolsas. Hay un tríptico, ¿no? Que es inseguridad, inflación, corrupción. Uh-huh. Son las tres cartas del mazo de la derecha básica.
Y devaluación.
Cuando puedan, devaluación.
Y el kirchnerismo se defiende. Y se defiende con la política. Ojo, con política, con acciones. Y entonces va a agarrar y decir, bueno, frente a esa situación, digamos, en realidad, la resolución o no de ese conflicto de los fondos buitres es por los buitres locales. Es igual si van a invertir o no van a invertir. A ver, ¿qué le puede cambiar a Techín, o cualquier otro gran empresario si se resuelve o no con los fondos buitres para decidir políticas de inversión a nivel local? Nada.
Cierro con lo siguiente. El otro día charlaba con Mocha y Weinfeld a propósito de esta hipótesis. No les voy a decir que contestaron, igual no pueden presumir. Para cerrar la nota con cómo la empezamos y con cómo siguió en un tramo esto de la burguesía, quiénes son los sectores de la derecha, los poderes económicos concentrados. En términos prospectivos, la Argentina que produce los alimentos, la Argentina de Vaca Muerta, la Argentina que puede desarrollar polos que incluso le permitan disminuir su déficit energético. ¿Esa Argentina acaso no podría ser administrada por una derecha marketinera que maneje ciertos resortes con, digamos, con una capacidad, con una muñeca que no sea la del menemismo? ¿No se puede pensar en una derecha que se avive?
Mira, eso sería una
estancia. ¿O es una contradicción en sus propios términos?
Eso sería una estancia, digamos, un estanciero que tiene recursos naturales y tiene a todos trabajando en la estancia. Yo creo que no alcanza por ese tema del empleo. Digo, ha habido casos en Holanda donde han descubierto, cuando descubrieron petróleo, tuvieron, digamos, después se conoció como el tema holandés,
sí, sí.
De la revaluación de su moneda, el ingreso de dólares. Hay muchos temas que no se pueden, no puedes manejar un país desde los recursos naturales si tenés un país como la Argentina. A lo mejor un país como Chile o otro país, digamos, vecino, se podría manejar.
Pero acá tenés 40 millones de
personas. Acá tenés 40 millones de personas y tuviste el peronismo, digamos, el peronismo, que continúa con la ilusión de que el pobre nació pobre, pero no tiene por qué ser pobre. Entonces acá tenés el tema de la movilidad social ascendente que tenemos todos en la cabeza, aún aquellos que no la vivieron, como son los pibes de, ponele, 30 años. Pero saben que hay una posibilidad. Tenés un país de 40 millones de personas y vos tenés que intentar que la rentabilidad de tus sectores sean todas similares, porque si no se te va a ir toda la inversión a Vaca Muerta y a la soja y no vas a tener nada más. Y vas a tener que empezar a comprar todo lo que hoy estabas produciendo. Ese es el desbalance de la economía desequilibrada de la Argentina. Vos tenés que mejorar las rentabilidades a través de el Estado, mejorando la competitividad de los sectores que no son competitivos. Cuando vos empezás a mejorar esas competitividades, esos precios que sean más o menos similares, tenés una Argentina más equitativa y podés tener una economía mucho más, menos volátil que la que tuvimos hasta ahora.
Gracias, Alejandro. ¿De cuál cierre, Alfredo?
Yo soy más escéptico. Yo creo que existe posibilidad de un populismo de derecha. Yo creo que el kirchnerismo, digamos, si en el supuesto caso que no continúe en alguna de sus vertientes, le ha dejado un terreno pero espectacular. Por eso están tan entusiasmados, tan entusiasmados con los Macri, los Massa, o pensar en captar y cooptar a Scioli, porque tienen un terreno muy limpio, digamos, por lo pronto. Y aparte, ya lo dijeron, tiene la posibilidad de un endeudamiento de por lo menos 50.000 millones de dólares, sí, y con eso, ¿qué es lo que puede ser? Bueno, es lo que hizo Macri en la capital federal. Macri durante 8 años triplicó su endeudamiento. ¿Para qué? Para hacer un populismo de derecha. Populismo de derecha, no te estoy diciendo de, que ahí va a sacar a los pobres. Si vos agarrás, preguntás, las encuestas, más allá de que es un núcleo de derecha fuerte,
sí.
¿Pero qué es lo que te dice? Más allá de, bueno, quiero Macri, no la quiero. Bueno, está buena la gestión.
El metrobús,
las plazas, pone carteles de que hacen obra en todos lados y no sé para qué. Bueno, es el populismo de derecha. Entonces, y yo creo que tienen la posibilidad de hacer populismo de derecha. Está el terreno para... Por eso es tan relevante el 2015. Es tan relevante porque yo creo que lo que ahí se define, no en forma terminante, pero sí se define un proyecto de país.
Sí.
¿Cuál es el? ¿Un populismo de derecha o la profundización del actual populismo? Y yo, cuando hablo de populismo, no lo digo en una forma
denostativa.
Claro. Entonces, eso es lo que se está por definir.
Gracias, Alfredo. Pasaron Alfredo Zayate y Alejandro Roa.